El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Creéis que Piqué debería dejar el Barça?
Y hoy se ha acabado el gran Piqué que conocíamos.
Culés, soc el Gerard. Fa setmanes, mesos...
Es Gerard Piqué. Hace ahora 55 minutos anunciando en su cuenta de Twitter que deja el Barça, que deja el fútbol.
Que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip.
Cuenta Piqué que después del Barça nunca habría otro equipo y que no lo va a haber. Por eso, ojo, porque es la noticia de la tarde, la noticia del día. Gerard Piqué, uno de los iconos del fútbol español, dice que el sábado a las 9 en el Camp Nou contra la Almería se despide del Barça y del fútbol, que lo deja, pero anuncia, tarde o temprano, volveré. Así que, después de 35 años desde que nació, dice él, intentando cumplir el sueño de jugar en el Barça, después de 615 partidos, 15 temporadas en el primer equipo azulgrana, donde debutó con 19 años, después de haber ganado un Mundial, una Eurocopa con España, 8 Ligas, una Premier, 4 Champions con el Barça, 3 Mundiales de club, en fin. Después de haber sido además un tipo especial, que o te caía bien o te caía mal, pero fue desde luego un enorme jugador de fútbol. Bueno, pues ahora dice que lo deja. Esta temporada solamente había jugado 5 partidos, 3 como titular, apenas 300 minutos, sabía que su rol era completamente secundario. Y él es único cuando jugaba y ahora cuando decide dejarlo. Pero, ¿qué está pasando en Barcelona? ¿Cómo se ha recibido la noticia? ¿Cuál ha sido la sorpresa? Vamos a conectar con Catalunya Radio. Ahí está un compañero de Catalunya Radio, es Bernat Solé. Hola, Bernat.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, y primero, ¿esto se lo esperaba alguien ahí o ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado?
No, la verdad es que ha sido sorprendente, especialmente por el momento. Uno podría imaginarse que más tarde o más temprano, incluso esta misma temporada...
Sí, esto lo dice Bernat, lo dice en junio y te cuadra, ¿verdad?
Claro, sí, porque la temporada pues está yendo como está yendo. Pero en este momento, de repente, a 2 días del próximo partido en el Camp Nou, pues sí, nos ha pillado a todos bastante por sorpresa. La noticia durante la tarde ya ha ido rumoreándose. Y de hecho, si vosotros habéis acabado de emitir un fragmento de este comunicado, sí, en formato de vídeo, es un vídeo editado, un vídeo preparado, un vídeo en el que, por ejemplo, se ve a Piqué paseando en solitario por un Camp Nou.
Sí, con un rodaje vacío, muy bien hecho, es decir, ahí había mucha gente, el club, el entrenador, mucha gente que lo sabía, claro.
Es decir, que esta es una decisión meditada, es una decisión tomada con calma, y que Piqué, como siempre, quiere hacer las cosas bien hechas y además es una persona muy bien informada y muy bien formada en lo que serían los medios de comunicación. Él incluso tiene una empresa que, entre muchas otras cosas, pues también se dedica a hacer documentales y piezas audiovisuales. Pues su última obra, entre comillas, ha sido este vídeo de más de 2 minutos de despedida, en el que anuncia que el sábado será su último partido en el Camp Nou y en el que, como ahora comentabas, pues espera que tarde o temprano pueda volver al Barcelona de alguna forma.
Sí, por partes. Él siempre ha querido ser diferente en todo. Y hasta su despedida, evidentemente, es diferente. Le pega mucho. Es un poco la línea que él también ha ido trabajándose, ¿no?
Sí, él es una persona, los que en Barcelona hace mucho tiempo que le conocemos, lo sabemos, es una persona, un futbolista diferente, es un futbolista, yo diría que es un futbolista inteligente, es una persona con muchas inquietudes. Él ahora mismo tiene una empresa que se llama Cosmos, que conocéis perfectamente, que se dedica a multitud de cosas. La más conocida seguramente es la organización de la Copa Davis, que por cierto va a tener lugar dentro de pocas semanas en Málaga, su fase final. Cosmos es la organizadora, la propietaria, entre comillas, de esta nueva Copa Davis, pero es que además es propietario de un club como es el Andorra, en segunda división, es decir, fútbol profesional. Tiene también conexiones con el mundo de los streamers, de Twitch, de todas estas nuevas formas de comunicación. Se dedica también a la representación de deportistas. En fin, está tocándolo todo, tocando todos los palos del negocio relacionado con el deporte. Una persona con mucha inquietud. pues además de todo eso, es una persona que ya dijo en su momento que el día que él fuera suplente o viera que no podía servirle al Barcelona, se retiraría. Pues la verdad es que hay que decir que ha cumplido su palabra. Sí. Él, este primer tramo de temporada, no ha jugado prácticamente nada. Ha visto cómo Xavi, a pesar de que ya se lo había advertido, no contaba con él. Y de forma coherente, insisto, pues ha decidido colgar las botas. También había dicho que nunca jugaría en otro equipo que no fuera Barcelona. Lo ha hecho, a pesar de que en sus inicios como joven jugó en el United. Y finalmente, pues hoy anuncia que se va. No que se va del Barça, que deja el fútbol. Es decir, que lo deja todo absolutamente. Y vamos a ver cuál es su futuro. Aunque, insisto, tiene bastante trabajo con sus empresas.
Solo una cosa más, Bernard. Los últimos partidos en el Camp Nou incluso escuchó ese run-run, incluso algunos pitos, sí. Pero seguro que la despedida va a estar a la altura de su trayectoria con esa camiseta, ¿verdad?
Sí, mira, falta escucharle a él, no sé si hará alguna rueda de prensa, me imagino que sí, que habrá algún acto de despedida. Él ha sufrido en los últimos meses cierto desgaste de imagen por el hecho de tratarse de uno de los jugadores veteranos, protagonista también de muchos éxitos, pero también de sonoras derrotas, especialmente en la Champions, ¿no? Goleadas sonoras en las que él, entre otros, aparecía en la foto. Y por el hecho de tener todavía un sueldo, una ficha heredada de la época de gestión de Bartomeu muy elevada, ¿vale? Eso hacía que hubiera una especie de corriente en contra de jugadores como él, como Busquets, como Jordi Alba, al que un sector de la afición del Barcelona acusaba un poco, pues, de querer apalancarse, de no querer ayudar al club con rebajas de sus sueldos, a pesar de que ha ido difiriendo el sueldo y ha hecho, pues, favores al Barça. Y por eso se creó un caldo de cultivo que, además, alimentado con alguna actuación deportiva pues no muy lucida, porque la verdad es que Piqué en los últimos meses y los partidos que ha jugado esta temporada no ha sido el Piqué que conocíamos todos, pues ha ayudado a hacer ese rum-rum que comentabas, e incluso pues a que se escucharan pitos a Piqué en el Camp Nou hace pocos días. Pero te doy la razón, esto el sábado va a cambiar. Piqué es una leyenda del Barcelona, Piqué es posiblemente el mejor central de la historia del Barça. Lo ha ganado todo, ahora relatabais su currículum, su palmarés, culé como el palo de la bandera. Bueno, y vamos a ver si incluso con futuro, no sé si como presidente o como qué, eso ya va a venir, ya lo veremos. Pero sí, el sábado va a ser un homenaje al que es, para mí es una auténtica leyenda azulgrana.
Bernat, muchas gracias,
A vosotros, un placer.
Cuídate. Bueno, pues esta es la noticia, evidentemente, de alcance de la tarde. Bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte, que tiene otras más que te resumimos ya, Rodrigo y yo.
El Madrid celebra el pase a los octavos y sobre todo hacerlo con billete de primera y con derecho a jugar la vuelta en el Bernabéu. El lunes el sorteo, los posibles rivales Dortmund, Inter, Leipzig, Brujas, Liverpool, Milan, PSG o Eintracht. Ahora en el horizonte el derbi ante el Rayo el lunes, penúltimo partido antes del Mundial. Tchouaméni volverá, será una nueva oportunidad para que Asensio siga convenciendo a Luis Enrique y Ancelotti.
Marco ha sido el mejor para mí del partido, tiene toda la calidad necesaria de un media punta. Te puede marcar la diferencia. Ha sido contundente, efectivo, con balón, sacrificio sin balón. Entonces, para mí ha sido el mejor.
Nuevo capítulo en la crisis del Atlético de Madrid. El club no se plantea ninguna decisión precipitada con Simeone. Eso está descartado. El domingo a las 2, recibimiento del Metropolitano al equipo tras la eliminación europea. Ya veremos cómo. Y según el desmarque, Miguel Ángel Gil y Cerezo están abonando el terreno para la venta de sus acciones. El precio estimado rondaría los 1.300 millones de euros, la mitad de los cuales se destinaría a pagar la deuda del club.
La jornada 13 se abrirá en el Coliseum el sábado a las 2, Getafe-Cádiz, sin Arambarri, ni Angileri, ni Amavi, ni Damián. Quique solo tiene un lateral sano, Juan Iglesias. Los de Quique llevan 4 jornadas sin perder y tienen ya un margen de 3 puntos con el descenso.
Estamos todos a un nivel muy bajo, en el cual me incluyo. Hemos recuperado la alegría, hemos recuperado la creencia en cosas que son de la base, y a partir de ahí lo que queremos es seguir creciendo. Queremos dar algo bueno, dar emoción, dar buenas sensaciones, y ojalá tengamos un resultado bueno.
Y esta noche se cierra la primera fase también en la Liga Europa. Ya en juego en Anoeta, la Real Sociedad y United están al descanso. Ganan los ingleses 1-0. A los donostiarras les basta esa derrota por la mínima para pasar directamente a octavos. El Betis ya está clasificado, pase lo que pase esta noche en el campo del HJK de Helsinki. Y en la Liga Conferencia también está ya en la siguiente fase el Villarreal, que visita a las 9 a los polacos de Lech Poznan. Y esta tarde hemos conocido una nueva baja mundialista. El alemán Timo Werner no va a estar en Qatar. El jugador del Leipzig sufrió ayer un desgarro en un ligamento por una patada. Alemania es rival de España en la primera fase.
La UEFA ha anunciado hoy la creación de la Liga de las Naciones Femenina. El sistema de competición será similar al masculino, con una final a cuatro y un sistema de ascensos y descensos. Por cierto, partido aplazado hasta ahora de la primera jornada de la Liga F, Villarreal-Real Madrid. Y hablando de nuevas competiciones, nueva andanada del presidente de la Liga, Javier Tebas, a la Superliga.
Es un modelo, vamos a decir, fake de la Superliga. Es también cerrado porque solo pueden subir y bajar cuatro. Arriba estarán siempre los grandes. Si tan bueno es, ¿por qué lo escondes, no? Nos tenemos que enterar por detrás, en las reuniones. No lo cuentan porque saben que no es bueno y saben que hacen daño a las ligas nacionales. Hay que tener muy claro cuáles son los modelos, y ese modelo ahora light, fake, que van a sacar, no va a dar la solución al fútbol europeo.
Al descanso ese partido de la Liga F, de momento Villarreal 0, Real Madrid 0.
Y en baloncesto, ojos, esta jornada de la Euroliga, dentro de un ratito a las 8:30 en Milán, Olimpia, Milano, Real Madrid. Parcial blanco negativo en la Euroliga con 2 victorias y 3 derrotas. Vuelve Sergio Rodríguez a una pista que conoce muy bien, la de Milán. Chus Mateo recupera ya Busel y confía en la victoria.
En la Euroliga hay un nivel tan importante que todos pueden ganar fuera de casa y todos pueden perder en casa. Milán no es un campo fácil, pero bueno, no sería la primera vez que se gana en Milán, y con esa intención, vamos, nosotros en la cabeza no pasa otra cosa que no sea ganar ahí.
Tenis, Carlos Alcaraz sigue adelante en el Master 1000 de París. Victoria por aplastamiento 6-1-6-3 ante Dimitrov. Si gana en octavos a Rune, conservará el número uno mundial. A las 9, Roberto Bautista se mide al verdugo de Nadal, el norteamericano Tommy Paul. Y un apunte de ciclismo, el TAS ha desestimado el recurso de Nairo Quintana y ha ratificado la sanción de la UCI por consumo de tramadol.
Bueno, pues estas son algunas de las cosas que han pasado y que van a pasar hoy. Vamos a entrar en detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Evidentemente estamos en el día en el que Gerard Piqué, uno de los iconos de la Liga Española, del fútbol español, también en su época de la selección, ha dicho: lo dejo, el sábado me voy. Pero la actualidad más inmediata nos lleva hasta Milán, porque a las 8:30, como te contábamos en titulares, partido muy pero que muy importante para el Real Madrid en la Euroliga. Solamente ha ganado 2, ha perdido 3 y ahora tiene este en Milán, y después que recibir a los campeones la semana que viene al Efes aquí en el Palacio. Un rival muy duro, el Olimpia Milano, el equipo de Ettore Messina, con jugadores tan importantes como Luigi Datome. Última hora, Laura Cabrera.
Sexta jornada ya de la Euroliga. El Real Madrid juega a las 8:30 en la cancha del Milán de Ettore Messina. Toca buscar una victoria para igualar los guarismos, ya que ahora mismo el Real Madrid tiene números negativos con 3 derrotas y 2 victorias. Justo lo contrario que el equipo italiano, con 3 victorias en su haber, aunque viene de perder estrepitosamente en el Palau ante el FC Barcelona. Chus Mateo recupera para el partido a Yabusel, que fue baja en el partido de Liga frente al Fuenlabrada, mientras que siguen siendo baja William Goss, Rudy Alocen y Randolph. ¿Qué partido espera el técnico del Real Madrid?
El Milán es un equipo que sabe jugar bien en los primeros segundos y que sabe atacar bien en estático, por lo cual debemos estar muy atentos a todo. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser listos y saber jugar en un campo tan complicado como es el medio lado.
Será un partido especial para el Chacho Rodríguez, que vuelve a la que fue su casa. En Milán ganó una Liga, 2 copas y 1 Supercopa.
Incorporamos a la mesa del enfoque a Carlos Rodríguez y a Bonilla. Hola, Carlos. Hola, Boni.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Lo primero y muy rápido, Carlos, sorprendido por lo de Piqué, se va, deja el fútbol, uno de los demonios, por decirlo de alguna manera, de la afición del Madrid.
Bueno, me sorprende sobre todo el momento elegido y en este tramo de la temporada. Más allá de eso, es coherente con lo que siempre dijo en torno a su final como futbolista. Y no solo todo lo que se ha hablado, sino recordemos que también ha estado inmerso en algún que otro escándalo últimamente bueno, pues con estas historias de las conversaciones con Rubiales.
Aprovecho, Carlos, del Madrid, ¿qué hay que saber?
Bueno, hay que saber que hoy descansan, mañana vuelven al trabajo para empezar a preparar el partido contra el Rayo. El lunes, en principio, ya tendrá el Tchouaméni disponible Carlo Ancelotti, así que con el equipo de gala se presentará el Real Madrid en Vallecas. Y con respecto a la resaca tras la clasificación como primero de grupo, esto es lo que han dicho Ancelotti, Valverde y Courtois sobre el rival que les espera en el sorteo del lunes.
Yo creo que después lo que ha pasado el año pasado es mejor no mirarlo. No sé. Yo creo que el hecho de llegar primero te da una pequeña ventaja, pero no demasiado. Sobre todo, creo, la vuelta en casa, sobre todo esto, creo que la vuelta en casa el año pasado nos ha ayudado mucho. El segundo partido a casa, en el Bernabéu, nos ayuda.
Muy importante terminar primero por el prestigio del club, por quizás un rival entre comillas más débil, porque obviamente hay equipos grandes que también han terminado segundo en el grupo, así que no sabes lo que te puede tocar, como el año pasado nos tocó un camino difícil, pero no tenemos medio a nadie, esperamos contra quién nos tocará y luego eso ya quedará para febrero.
Yo en el personal no lo he ni pensado, lo importante es ganar. Toque quien te toque, vas a tener que salir a ganar en ambos campos. Entonces, y bueno, y para salir campeones hay que derrotar a cualquier equipo que te toque. Entonces, tenemos que seguir trabajando con tranquilidad, con sacrificio, con humildad y seguir luchando por la Orejona.
Carlos, al Madrid le quedan dos partidos antes del parón, el próximo lunes en Vallecas.
Eso es, a las 9 de la noche contra el equipo de Andoni Iraola, el año pasado solo 0-1 y le costó mucho al Real Madrid porque no marcó hasta el tramo final Karim Benzema. Y como te decía antes, en principio, y si no hay contratiempos, Ancelotti contará con su mejor equipo para enfrentarse al Rayo.
Gracias, Carlos. Bonilla, hoy el Atlético de Madrid ha descansado.
Sí, ha descansado. Es un día de reflexión después de ese varapalo sufrido en una semana en Liga de Campeones, en la Europa League y también, evidentemente, en la Liga tras el tropiezo en Cádiz. Mañana vuelven a los entrenamientos a partir de las 11:30 de la mañana y veremos con qué bajas va a contar Diego Pablo Simeone para el encuentro del próximo domingo ante el Español. Son bajas seguras, Lemar y Coque por lesión y Saúl por sanción, pero hay unos hombres que vienen tocados desde las últimas fechas, hombres como Llorente, como Condogbia, Morata y los centrales Jiménez y Savic. Así que se puede encontrar con muchas anomalías Diego Pablo Simeone para conformar el 11 ante el conjunto españolista.
Si te pido que me cuentes en un minuto, ¿qué crees que hay detrás de toda la historia de la venta del club?
Pues te digo que evidentemente es así, que Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo tienen en mente esa venta del club, que creo que no va a ser de hoy para mañana, ni mucho menos, que en su cabeza y según los compañeros del desmarque ya tienen trazado incluso un plan y un dinero, 1.350 millones es lo que está cifrado el Atlético de Madrid. Quieren seguir la estela de lo que ha supuesto la venta del Chelsea londinense, aunque evidentemente el Chelsea lo vendieron por 5.000 millones de euros. Lo que también es cierto y lo que podemos también decir es que Miguel Ángel Gilmarín quiere continuar ligado al Atlético de Madrid, ya sea como presidente, ya sea como consejero delegado o lo que sea, hasta que esté hecha, realizada la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, que va a bordear el Estadio Metropolitano.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Bueno, nosotros, como estamos a dos semanas del Mundial, ya hace unos días que nos hemos puesto ese traje, el del Mundial de Qatar, así que nos metemos de Mundial en el Mundial de lleno con el Zoom. Dale, Rodrigo de Pablo. Well, some of the crowd are on the pitch.
Seguimos en el Zoom de Onda Madrid con nuestro repaso a las candidatas a ganar el Mundial de Qatar. Nos hemos ocupado ya de Brasil, Argentina e Inglaterra. Ahora nos toca hablar de Alemania, una selección mítica que contra todo pronóstico se quedó fuera a las primeras de cambio en Rusia 2018 y que ahora quiere volver a ser lo que siempre ha sido, una referencia. Rodrigo Marcier, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es. Alemania ha conquistado 4 títulos mundiales y siempre parte como una de las favoritas a todo, incluso cuando no está en su mejor momento. Quizá ahora sea la ocasión ideal para los teutones, ya que no se habla de ellos tanto como de otras selecciones. Dos periodistas de origen alemán y de distintas generaciones nos van a ayudar a diseccionar al combinado germano dirigido por Hansi Flick. Jange del grupo alemán Die Ärzte, que nos sirve para ambientar nuestro análisis sobre Alemania. La selección alemana de fútbol es habitual en las Copas del Mundo. Desde que se unificaron los dos países tras la caída del Muro de Berlín en 1989, será la novena edición consecutiva para el combinado germano en el máximo evento futbolístico.
Tiene cuatro títulos mundiales, 1954, 1974, 1990 y 2014. Al goleador histórico contando todas las competiciones, Miroslav Klose, con 16 tantos. Y una particular marca, no conocida por muchos, es el país que más partidos ganó por penaltis contando todas las ediciones. En total, 24 duelos de la Copa del Mundo desde que se instaló este método de definición en España en 1982.
Preguntamos a Miguel Gutiérrez, experto en fútbol alemán y habitual comentarista de la Bundesliga en España, y también a Andrés Weiss, periodista de origen alemán, que tiene uno de los canales de YouTube más seguidos en nuestro país sobre fútbol alemán.
La pregunta es clara, ¿qué sensaciones tienen los alemanes sobre su selección a muy pocas semanas de que comience el Mundial? ¿Hay optimismo?
Cuando hay un Mundial, en Alemania siempre es un evento social, incluso por encima de lo deportivo, es algo muy muy especial porque la selección es la niña mimada del aficionado alemán. Es muy importante y aún más después de la reunificación, que justamente en aquel año se ganó el Mundial contra Argentina. Está claro que siempre se respira un ambiente futbolero muy festivo, aunque este año hay voces muy críticas por ser el Mundial en noviembre, diciembre y por el país donde se celebra. Pero desde luego la ilusión siempre existe en la selección alemana y por tanto la gente va a seguir muchísimo el Mundial.
El ambiente que se respira es un ambiente, pues, creo que similar al de la Eurocopa del año pasado. Al final, Alemania tiene una buena plantilla, pero le faltan un par de posiciones en las que ya serían de manera definitiva uno de los grandes candidatos, que es el lateral derecho, donde no hay un jugador que parezca que va a estar seguro que vaya a ser titular, porque la posición de los centrales está bastante clara con Süle y con Rüdiger, y sobre todo le falta quizá un nuevo goleador. Es cierto que Kai Havertz llega en un muy buen momento, pero veremos hasta dónde llega. Yo creo que la expectativa que hay con Alemania es, pues, evidentemente superar la fase de grupos y no repetir el ridículo del Mundial de 2018, pero creo que con llegar a cuartos de final se podría considerar que ha sido un buen rendimiento.
Jugadores como Toni Kroos, pertenecientes a la generación que fue campeona en 2014, decidieron dar un paso atrás dejando a las nuevas generaciones con la responsabilidad de hacer a Alemania de nuevo campeona.
Otra de las cuestiones, al margen del sentimiento del país a la selección que tiene un gran arraigo, es saber con qué armas cuenta ahora Alemania, que quizá presente una lista no tan fuerte como en otras ocasiones.
Hay otros países, bueno, que han remontado muchísimo y están ahí, incluso por encima, como podría ser España, en el último decenio. Pero está claro que Alemania, que ha ido a prácticamente todos los mundiales, siempre es candidata y siempre va con la mentalidad de ganar o al menos llegar lejos. Y evidentemente no quieren que ocurra lo del último mundial. Entonces la ilusión está ahí y sobre todo por ese torneo que es muy específico para Alemania, que ha jugado 8 finales de mundiales, no debemos olvidar, 8 finales. Ha ganado 4, ha perdido 4.
Falta un jugador que te asegure unos 6-7 goles por torneo. Thomas Müller lo hacía en 2010 y lo hizo en 2014. Ha dejado de ser ese jugador, ha evolucionado a ser un mediapunta más creador, organizador que finalizador. Y le falta un jugador que aporte en el carril derechos. Es cierto que Joshua Kimmich puede jugar de lateral derecho, pero no vas a poner de lateral derecho a uno de los 3 mejores centrocampistas del mundo. Quizá va faltando también un relevo para Manuel Neuer, quizá sea la oportunidad de Marc-André Ter Stegen, y va faltando alguien que en 2026 esté afianzado ya como portero titular de la selección alemana.
Con la duda de Manuel Neuer en la portería por lesión, pero con jugadores de sobra contrastados como Gundogan, Kimmich, Sané, Müller y el ahora goleador Havertz, centramos el foco en Hansi Flick, un entrenador muy respetado. Fue segundo técnico en la alemana campeona del mundo en 2014 y después pasó con éxito por el Bayern para dirigir a Alemania como otro gran reto.
Está claro que en este mundo digitalizado siempre hay muchos intereses por el medio, ¿no? También de agencias de representación y abogados, etcétera. Bueno, pues se habla en un futuro de Jürgen Klopp, de Thomas Tuchel, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no, desconcerta para nada Hansi Flick, a pesar de haber entrenado el Bayern, que es un club que polariza mucho. Es un hombre muy respetado, muy querido en Alemania y tiene muchísimo crédito. Desde luego lo que hizo con el Bayern fue realmente espectacular, no solamente por haber ganado la Champions hace 2 años y medio, sino realmente el fútbol que jugaba. Y la gente espera que ese fútbol aparezca también en la selección.
Hansi Flick tiene mucho crédito, sobre todo porque ha cogido una selección que jugaba un fútbol un tanto plano, un tanto, no aburrido, pero bastante soso y bastante simplón, y le ha dado más personalidad, más o menos como hizo con el Bayern después de la marcha de Kovac. Entonces, creo que es un entrenador que tiene todo el crédito del mundo, que va a estar en Alemania cuanto quiera, no solo por lo que ha hecho en el Bayern, sino porque ya viene de ser el asistente de Joachim Löw en aquel Mundial que gana en 2014 en Brasil, y es un entrenador que tiene pues muy buena fama dentro de la DFB, dentro de la Federación Alemana.
Alemania buscará su redención en el Mundial de Qatar 2022 tras su decepcionante participación en Rusia en 2018, donde terminó última en la fase de grupos. Además, quedó lejos de las mejores en la Eurocopa 2020, donde fue eliminada en octavos de final por Inglaterra.
Esto provocó que Hansi Flick apareciera en sustitución de Joachim Löw en el banquillo, de manera que el exentrenador del Bayern tiene la obligación de causar impacto en su primer gran torneo con la selección. Los 4 veces campeones del mundo han quedado colocados en el grupo de España, precisamente con Japón y Costa Rica completando este grupo.
La semana que viene, otra candidata a llevarse el Mundial.
Otra más, porque ya queda muy poquito y nos quedan ya pocas favoritas, pero todavía hay más de una.
No queda nada.
Hablabais además de esa falta de gol que tiene Alemania y más hoy, que sí ha sabido que Timo Werner, el delantero del Leipzig, va a ser baja porque tiene un problema después de una entrada de ayer y no va a poder jugar el Mundial. Bueno, vámonos a la redacción de Telemadrid para que Cueto nos ponga al día de qué va a contaros luego en el Telenoticias.
Hola Nacho, hoy a las 9:10 en Telemadrid nos detenemos en la figura de Marco Asensio y cómo ha sabido dar un giro radical a la difícil situación por la que atravesaba hace apenas unas semanas. De estar prácticamente fuera del Madrid, ha pasado a estar muy cerca de aceptar la oferta de renovación que el Madrid se está planteando hacerle en breve. Ancelotti también merece un capítulo especial porque ya es el rey de la Champions, 103 victorias, superando a una leyenda del fútbol como Alex Ferguson. Además, hemos salido a la calle para saber lo que piensa la afición rojiblanca sobre la crisis actual del equipo que afecta tanto a la parcela deportiva como económica. ¿Quién o quiénes son los culpables? Esa es la pregunta.
Gracias, Juanma. Hay deporte en directo ahora mismo, ¿eh? Está jugando el Real Madrid femenino, partido de Liga en Villarreal, minuto 60 ya casi de partido, sigue el empate a 0 y ahora a las 8:30 juega el Madrid de baloncesto, la Euroliga en Milán. El deporte vuelve mañana a la 1:00 p.m. Ya habrá más impresiones, más consecuencias del adiós de Piqué. Gracias, ahora la información.